Camacuá y Reconquista.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Camacuá y Reconquista.
Toda la información de AEBU y sus protagonistas. Un espacio de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Hoy estamos en compañía de la doctora Gabriela Pereira, integrante de la Sala de Abogados de AEBU. Bienvenida, Gabriela, gracias por estar acá.
Gracias a ustedes por convocarnos.
Un placer. Vamos a conversar un poquito sobre la Ley de Urgente Consideración, el anteproyecto de Ley de Urgente Consideración al que AEBU le puso el foco semanas atrás. La Sala de Abogados hizo un análisis general sobre el tema y sacaron algunas conclusiones, tras lo cual el Consejo Central de AEBU hizo una declaración. Para ir entrando en el tema, la Ley de Urgente Consideración, ¿se puede considerar realmente urgente? ¿Este instrumento que utiliza el gobierno recientemente electo es válido o no es válido? ¿Qué consideraciones hicieron la Sala de Abogados?
Bueno, nosotros en la Sala de Abogados analizamos el borrador de proyecto de ley de urgente consideración. Lo tomamos como el propio borrador establece preliminarmente, como una convocatoria del Partido Nacional a que varios actores sociales, partidos políticos y organizaciones sociales, hicieran los aportes que consideraran convenientes para mejorar el borrador. Entonces, lo primero que nos pareció conveniente fue analizar el borrador desde dos perspectivas. La perspectiva del instrumento en sí, la forma, el mecanismo, la herramienta de la urgente consideración que propone el borrador, y después el contenido. Con respecto al instrumento o a la herramienta, el análisis nos pareció que se debía enmarcar dentro de lo que la ciudadanía ya ha escuchado, que se ha calificado con referencia a medios de transporte colectivos. Se ha dicho que es una ley ómnibus o que es una ley ferrocarril, porque es una ley que tiene muchos artículos, 457 artículos, creo, pero no es tanto la cantidad de artículos, sino la cantidad de materias y de políticas públicas que regula. Estas leyes que regulan un conjunto tan amplio de políticas públicas han sido en materia comparada, no por visiones solo locales, sino mundiales, como leyes inconvenientes desde el punto de vista democrático, porque son leyes que regulan muchos temas y eso dificulta el debate parlamentario. Entonces, este borrador de proyecto de ley de urgente consideración se enmarca dentro de esa caracterización inicial de que se trata de una ley que regula varias políticas públicas. Pero lo que complejiza y desde una perspectiva agrava la situación es que además se inserta dentro de un mecanismo que prevé la Constitución del 67, la Constitución del 67 lo recoge por primera vez, que es el de urgente consideración, que es un mecanismo que desde el punto de vista del trámite parlamentario tiene mecanismos abreviados, y además de que son abreviados, si los órganos legislativos no se pronuncian en esos plazos, el proyecto de ley queda aprobado tal como fue enviado por el Poder Ejecutivo. Esta es quizás la caracterización más importante y más relevante de los efectos de la herramienta, ¿no? Entonces, nosotros lo primero que indagamos, porque siempre nos parece importante, hurgar un poco cuál fue el contexto histórico en que se aprobó este instrumento. La Constitución del 67 se aprobó en un contexto político complejo, era un contexto de fragmentación política, un contexto de movilización social, un contexto de dificultades económicas con una inflación importante y con una especie de dificultad de conducción política. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba en manos de un organismo colegiado, el Poder Ejecutivo era colegiado, había un Consejo Nacional de Gobierno que estaba integrado por nueve políticos, pero aún había una mayoría, que era la del Partido Nacional. Había seis integrantes del Partido Nacional y tres por el Partido Colorado, pero aún a la interna de ese Partido Nacional había dificultades políticas. Entonces, en ese marco de fragmentación y además tomando, digamos, otros modelos de derecho comparado, como era la Constitución gaullista del año 58, que también fue una constitución que se vino a aprobar en un marco muy complejo para el Estado francés, porque llamaron a De Gaulle para venir a solucionar la gran crisis que tenía Francia por la situación de Argelia. Bueno, en ese panorama mundial y local se aprueba una constitución con otros instrumentos también que reforzaban al poder ejecutivo, y este uno de ellos. Pero aún cuando se aprueba este instrumento se aprueba tratando de ponerle al Poder Ejecutivo, para no disparar un desequilibrio de poderes, ¿verdad? Nosotros sabemos que las constituciones liberales, democráticas, tienen como principio vertebral que los recorre el principio de la separación de poderes. Entonces se dijo, bueno, yo quiero una autoridad más firme, más potente, quiero darle este instrumento de una ley de urgente consideración, pero también lo que quiero es que quien lo use razonablemente y lo use, y ahí entramos a la respuesta con una introducción quizás un poco larga, lo use dentro de determinados límites. ¿Y cuáles son esos límites? Esos límites son que el constituyente nos dice, ustedes no pueden aprobar proyectos de ley que requieran determinadas mayorías, que son calificadas porque se entiende que son de importancia política, que cuando hablamos de este tipo de mayorías son generalmente de mayorías de dos tercios o tres quintos del total de componentes de cada Cámara. Como les decía, no puede ser una ley de presupuesto y además no se puede crear la urgencia. Porque la regulación constitucional dice que el proyecto se envía con una declaratoria de urgente consideración. Nosotros en el derecho siempre usamos dos categorías distintas, que son las declaraciones o las constituciones en cuanto a la génesis, ¿no?, de las cuestiones. Y la urgencia no es una urgencia que consideramos nosotros quien envía el proyecto, que es el Poder Ejecutivo, puede constituir por fundamentos incluso o intereses políticos o de gobierno, sino que la urgencia tiene que tener una base fáctica que la habilite, que la funde, que tiene o puede tener raíces económicas, financieras, sanitarias, pero no puede ser constituida. La Constitución tiene que interpretarse en forma razonable, en forma coherente, en forma finalística, respetando la separación de poderes y haciendo un uso del mecanismo que no implique un abuso, porque ¿qué es lo normal en un Estado de Derecho? Lo normal en un Estado de Derecho es que las políticas públicas se discutan por los trámites parlamentarios normales y ordinarios, que son los que permiten a todos los actores políticos, a todos los representantes nacionales, estudiar las cuestiones con tiempo y exponer en tiempos generosos y constitucionales.
¿Y esta urgencia constituida para la ocasión puede llegar a que se caiga este anteproyecto? ¿Es una posibilidad real? ¿O qué tiene que pasar para que eso sucediera?
Bueno, lo que tendría que pasar, por un lado, es que los actores políticos y las organizaciones sociales que están convencidas de que el borrador de proyecto de urgente consideración no está pegado a esta lectura que nosotros hacemos de la Constitución, sea modificado, se desglosen temas o se encuentren otros mecanismos para redefinir la situación. Lo que ocurre es que otros mecanismos jurídicos son muy complejos. Entonces, lo que nosotros apelamos es a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, en esa convocatoria que hizo para modificar su visión original de las cosas, la cambie.
Bien. Y pasando a la otra parte, que es la parte del contenido, de lo que dice este borrador de ley urgente consideración, dentro de lo que ya se ha pronunciado por parte de AEBU, se menciona cómo cambia el rol del Estado y sobre todo su separación de los actores sociales, o como una rotura de diálogo, un debilitamiento del diálogo entre las partes sociales, las organizaciones sociales, la gente, y el Estado, el Ejecutivo, la toma de decisiones. ¿En qué aspectos del borrador se ve esto y cómo podrías explicarlo?
Bueno, el borrador está caracterizado por una fuerte presencia del Poder Ejecutivo. Y respondiendo a la pregunta concreta, en materia de educación y en materia de organización de la gobernanza de la política educativa, se ve una clara marginación de los sectores sociales, en este caso los docentes, porque debemos recordar que el gobierno de la educación, más allá de que es autónomo, está conducido hasta el momento por órganos colegiados, por consejos, y uno de los integrantes de los consejos de educación primaria, secundaria, técnico profesional, es electo por los docentes. Esa figura del consejo se elimina por un director general. Y a la vez que se elimina la forma colegiada, digamos, de conducir, también se elimina la representación de los sectores docentes. El otro caso claro que nosotros veíamos es en el marco de la seguridad social, que es un tema que se ha abordado en los gobiernos anteriores dentro de un contexto del diálogo social, porque todos sabemos que es un tema que... Que si hay una política social compleja que involucra a todos los sectores sociales y que es una política además de largo plazo, que no se puede estar modificando ni toqueteando permanentemente, es esta. Entonces, siempre se entendió que el diálogo social con la participación de varios actores sociales, escuchándolos, recibiendo sugerencias, coordinando propuestas, era el mecanismo. Y aquí lo que se establece es la creación de una comisión de expertos designados por el Poder Ejecutivo. Cuando el diálogo social funciona, quien designa a los interlocutores o a los representantes en ese diálogo social son las organizaciones que participan. Pero acá no, acá se crea una comisión de expertos designada por el Poder Ejecutivo que cumple recabando meramente la opinión de las partes interesadas. Entonces nosotros creemos que esto es otro hito, digamos, en la marginación de los sectores sociales.
Vos hablabas de una fuerte presencia del Poder Ejecutivo que a lo largo, bueno, si se cumpliera todo lo que dice el anteproyecto, ampliaría su espacio de control y su gestión pasaría a tener mayor poder. ¿Eso es algo que preocupa también desde el movimiento sindical, desde algo en particular?
Bueno, claro que preocupa. Preocupa porque esa participación del Poder Ejecutivo, nosotros la vemos desde una perspectiva global, como integrantes del país, como ciudadanos, y también bueno, como integrantes del movimiento sindical, porque el Poder Ejecutivo, como decíamos, tiene o desarrolla un conjunto de facultades muy importantes. A punto de partida de algunos ministerios, como es el Ministerio del Interior, y también se introduce en regular aspectos en materia de gestión de personal y de recursos humanos de algunos entes autónomos, y de los servicios descentralizados, y porque también aparece allí una participación del Poder Ejecutivo en la reglamentación del derecho de huelga, que esto es un capítulo muy muy especial para el movimiento sindical y para la sociedad toda.
Sí, el anterior que nombrabas es el traslado de funcionarios por decisión unilateral del Estado, del Poder Ejecutivo.
Bueno, ese es otro aspecto. Otro. Uh-huh. No, por un lado está, se crea una figura que son los delegados del servicio civil, uh-huh. que pueden participar en la administración o la gestión de recursos humanos de los entes autónomos y servicios descentralizados. Por otro lado, que eso hace a, nosotros consideramos a la afectación de derechos individuales, es la posibilidad del traslado de funcionarios de la Administración Central, entes autónomos y servicios descentralizados sin consentimiento de los funcionarios. El borrador plantea que no se van a afectar derechos adquiridos, pero sí lo que se va a afectar es el derecho a la carrera administrativa.
Bien, vos hablabas del derecho a huelga y de ese riesgo posible. ¿Cuáles son las principales consideraciones a tener en cuenta sobre ese punto?
Bueno, nosotros creemos que el borrador del proyecto de ley de urgente...
Siempre está hablando, porque en realidad el texto no es definitivo.
No es definitivo. Uno tendría que tener la posibilidad, pero oralmente es más difícil, como hace cuando escribe, que lo abrevia. Este borrador regula limitando derechos, nosotros consideramos colectivos e individuales. Desde el punto de vista colectivo, hay una reglamentación, entendemos nosotros, del derecho de huelga. Esa reglamentación del derecho de huelga es inconveniente. ¿Por qué es inconveniente? Es inconveniente porque se lo reglamenta a través de un mecanismo inconveniente, que es una ley de urgencia. Todos sabemos que el derecho de huelga es un derecho humano fundamental, inconcebible su inexistencia en un Estado de Derecho, inconcebible en un Estado que respeta la libertad sindical como un derecho humano fundamental. Y entonces se tendría que, en todo caso, discutir en otro marco, en un marco de un debate legislativo normal. Pero, marginando esta situación de que se lo pretende reglamentar sin diálogo social, en forma unilateral e en forma inconsulta, lo que nos preocupó desde el principio mucho es cómo se reglamenta el derecho de huelga. Se lo reglamenta permitiéndole al Poder Ejecutivo que imponga restricciones al derecho de huelga en una redacción que hace una transposición de términos que no refieren al derecho de huelga, sino a la ocupación. El derecho de huelga es el género. La ocupación, el movimiento sindical siempre ha entendido que la ocupación pacífica es una extensión del derecho de huelga, una modalidad, pero no es el género, es la especie. Uh-huh. Y si lo que se quería era regular la ocupación, había que regular la ocupación. Entonces, se busca regular el derecho de huelga utilizando términos que incluso se toman de la OIT, pero términos que refieren a la ocupación. Entonces, de nuevo, lo que nos preocupa es que se está regulando sin los mecanismos adecuados un derecho fundamental y que se habilita al Poder Ejecutivo a restringir ese derecho cuando no se lo ejerza en forma pacífica, cuando se perturbe el orden público y pretendiendo asegurar la libertad de los no huelguistas y el derecho de dirección a ingresar en los locales de la empresa.
Después hay otro punto que también aparece por ahí, que es el de los piquetes, que no está muy definido, no sé si en alguna norma o en alguna ley del Uruguay está especificado qué es un piquete, pero este borrador de anteproyecto propone la posibilidad de prohibirlos.
Bueno, con respecto a los piquetes, no hay una definición legal en nuestro derecho nacional concreta, pero es un instituto que el movimiento sindical, en forma pacífica, ha utilizado también como una modalidad de medida gremial para defender sus reivindicaciones. Y es verdad que este proyecto borrador restringe la posibilidad de los piquetes pacíficos, porque lo que hace es habilitar al Ministerio del Interior a definir cuándo hay una afectación de la libertad de circulación y a disolverlos con el concurso de otros organismos públicos. Entonces, sin control judicial, una manifestación de una posibilidad de expresión del movimiento sindical e incluso una posibilidad de expresión del movimiento social a través de protestas que no tienen que ser solo patrimonio de las organizaciones de trabajadores sindicalizados, sino de otros movimientos sociales, la solución es la misma, ¿no? Colocar en la competencia del Ministerio del Interior, sin control judicial, la determinación de si se afecta la libertad de circulación, disolverlos y pedir la colaboración de otros organismos públicos para esta gestión, ¿verdad?
Bien, son todas obviamente medidas preocupantes para el movimiento sindical y, como decías, para organizaciones, fuerzas vivas, gente que se manifiesta en general. Pasando a otro tema del contenido, para seguir avanzando en el borrador del proyecto, la privatización de muchas áreas del Estado también aparece como atendible o a tener en cuenta que figura en el texto, ¿no?
Es verdad. Nosotros cuando analizamos el borrador, vimos que está recorrido por una filosofía o por una visión en donde hay una ponderación de la libertad y la intervención con unos acentos y con unas definiciones que no son las del movimiento sindical y, me atrevería a decir, la de gran parte de la ciudadanía. ¿Y por qué? Porque la libertad está puesta precisamente desde el punto de vista de la participación del Estado en el dominio comercial e industrial en actividades que el pueblo, la ciudadanía toda, ya se definió en materia de empresas públicas y que nosotros creemos que es inconveniente y, de nuevo, que no es la tramitación adecuada a través de la declaración de urgente consideración definir o no si tiene que haber libertad de importación, exportación o refinación de petróleo, que todos sabemos que la tiene ANCAP en forma monopólica. Y nosotros creemos que tampoco, luego de haberse discutido profusamente y complejamente una ley de medios con determinadas prohibiciones, que ahora en esta ley, en este borrador de ley de urgente consideración, se introduzca la libertad de los medios de comunicación de introducirse en ámbitos de actividad de transmisión de datos y de telefonía que eran competencia de Antel.
Y además de lo ya mencionado en el borrador, ¿hay algún proyecto de regulación que pueda afectar a los trabajadores como tales?
Bueno, nosotros podíamos señalar, por lo menos como inconvenientes, en materia de derechos sindicales, en la medida que el borrador proyecta la regulación del Estado, determinando el control y el uso de los dispositivos en materia digital, en el ámbito laboral, en manos de los trabajadores, allí se podría estar lesionando las facilidades para el ejercicio de la actividad gremial en el uso del correo electrónico con fines sindicales. Y después, desde el punto de vista individual, el borrador establece la regulación, el derecho a la desconexión digital en materia de licencia y de descansos, y luego habilita a que la reglamentación posterior de esa ley, si es que se aprueba, excluya este derecho a la desconexión digital para determinados cargos y categorías de trabajadores, considerando la naturaleza y el objeto de la relación. Entonces, nosotros creemos que esta forma de delimitar el alcance del derecho a la desconexión digital, en lugar de introducir beneficios adicionales para los trabajadores, termina restringiéndolos y complicando a los operadores jurídicos, a quienes apliquen esta norma, porque para nosotros es de principio que los trabajadores tienen que estar conectados digitalmente en el marco de una obligación que surja en el contrato de trabajo, mientras están en el horario de trabajo y a disposición del empleador. Los institutos en los cuales se pretende garantizar el derecho a la desconexión digital son institutos que ontológicamente implican que el trabajador recupera su libertad para descansar, porque esa es la génesis de los institutos, y en definitiva no puede estar conectado digitalmente en una suerte de estar a la orden o cumpliendo tareas para el empleador. Es esto que estoy diciendo, sumado a la posible reglamentación y exclusión para determinados cargos y categorías, hacen que la regulación tal como está planteada, en lugar de consagrar el derecho, lo termine restringiendo.
Bien, y paso a otro gran capítulo que tiene el anteproyecto, que es el de la seguridad, que también ha dado mucho que hablar. ¿Qué conclusiones sacaron de este gran capítulo de análisis que hicieron en la sala de abogados?
Bueno, nosotros, como primer cuestión, así como cuando analizamos el artículo que proyecta reglamentar el derecho de huelga, que veíamos ahí un apartamiento del artículo 57 de la Constitución y veíamos una inconstitucionalidad en la medida que la Constitución mandata al legislador que en caso de reglamentación asegure la efectividad del derecho. En materia de seguridad encontramos apartamientos o alteramientos de la Constitución, de principios del derecho penal y modificaciones también de procedimientos e institutos que pueden limitar las garantías y las libertades individuales. A grandes rasgos, el borrador amplía las presunciones legales para la legítima defensa de forma tal que introduce, esto es un poco técnico, pero vamos a tratar de simplificarlo, introduce el elemento subjetivo de la convicción del sujeto que se defiende cuando el Código Penal y la doctrina penal siempre apoyaron la idea de que la legítima defensa se tiene que valorar sobre parámetros objetivos. La legítima defensa implica que aquel que se defiende,
sea civil o policía o militar.
Claro, cualquier sujeto que se defiende va a estar eximido de responsabilidad. En principio es una presunción que admite prueba en contrario, pero el principio es yo me defiendo y cuando me defiendo estoy eximido de responsabilidad. Pero entonces, para el Código Penal, el que se defendía tenía que tener una necesidad racional y objetiva en cuanto que el medio empleado para repeler el daño racionalmente evaluado era adecuado. En el borrador lo que se plantea es que se va a considerar racional la convicción, y acá viene la cuestión porque la convicción implica una valoración subjetiva, la convicción objetiva fundada de quien se defiende. Entonces, amplía las presunciones legales para la legítima defensa y también hay todo un desarrollo de qué se entiende por domicilio, ¿no? Se extiende también la legítima defensa a los establecimientos rurales. Otra innovación importante es que una vez que se recibe una denuncia o se conoce un hecho con apariencia delictiva, hay un plazo de 4 horas para informar al Ministerio Público cuando actualmente la obligación se tiene que cumplir en forma inmediata. También se modifica el Código de Proceso Penal habilitando que la policía realice interrogatorios sin la garantía de la presencia de la Fiscalía. Actualmente la policía puede hacer interrogatorios, pero ¿con qué alcance? Para constatar la identidad. La policía también, de acuerdo al borrador, podría estar determinando si pone o no al imputado a disposición de la fiscalía. Otra modificación que se proyecta introducir es, en materia del Código de Proceso Penal, los registros a personas, vehículos, vestimentas y equipajes, que se podrían estar haciendo, según el borrador, en el ámbito de procedimientos rutinarios o preventivos en busca de objetos robados, de armas o drogas. Actualmente el registro sí procede, pero para ello tiene que haber indicios de que la persona cometió el delito, está pronta a cometerlo, se dispone a cometerlo. Se cambia también el alcance para la oportunidad del uso de la fuerza, tanto respecto de personas o sujetos concretos o en caso de manifestaciones. Se modifica el código de procedimiento policial en cuanto al límite para emplear armas de fuego, porque se entiende que queda excluido del concepto de empleo de armas de fuego el hecho de esgrimir el arma, ¿no?, de exhibirla, de mostrarla. Por otra parte, se introduce lo que se ha llamado la presunción de inocencia, que es una presunción que determina que se presume que el personal policial, cuando actúa, lo hace conforme a las disposiciones constitucionales, legales o administrativas. Se presume que actuó correctamente de acuerdo al orden jurídico. Hay que probar lo contrario. Y hay quienes han dicho que, dentro incluso de nuestra jurídica, que más que una presunción de inocencia sería como una especie de presunción de legitimidad de la actuación. Por otra parte, que esto ha trascendido y creo que se ha ya comentado bastante públicamente, es que todas las personas tienen la obligación de identificarse cuando la policía lo requiere. Y si las personas se niegan o si el documento que exhiben le genera dudas razonables a la policía puede conducir dando cuenta al Ministerio Público. Actualmente se puede pedir identificación, el personal policial tiene derecho, pero lo tiene en un marco de mucho más restringido, que es cuando tiene por objeto la detención de personas que han sido requeridas por la justicia o juzgadas. Y siempre que haya una razonable coincidencia entre la persona que se está buscando y la que se tiene, digamos, presente delante de la persona que va a proceder a la detención. Otro artículo que es importante desde el punto de vista de su apego al orden jurídico es el que modifica la ley de procedimiento policial y determina que la policía puede conducir no solo a las personas que están implicadas en hechos con apariencia delictiva, sino también a los testigos o aquellos que considera testigos a las dependencias policiales. Las puede retener por un plazo máximo de 24 horas y nosotros consideramos que esta modificación que habilita a la policía a detener fuera de los casos de flagrancia u orden judicial, se aparta del artículo de la Constitución, el artículo 15, que dice que nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él por orden escrita de juez competente. Y para terminar, en esta visión panorámica, hay una disposición que elimina un artículo de la ley vigente, de la ley 19.315, que establece que el personal policial es responsable penal, civil y administrativamente por los actos que ejecute, así como por las órdenes que imparta, y esta disposición se estaría derogando. Nosotros no llegamos a determinar cuál es el alcance, porque nos parece que a pesar de que se plantee la derogación, el policía tendría que ser responsable a la luz de los principios generales de responsabilidad, que esto podría incluso generar una confusión porque las personas que actúan al amparo de esta disposición podrían entender que están exentas de todo tipo de responsabilidad cuando nosotros creemos que no lo estarían.
Bien. Después hay otro capítulo no menor, que es el que remite a la inclusión financiera. Esto ya lo hemos analizado más acá en la radio con los compañeros de economistas de la CTA, de AEU, pero que también son artículos que, en caso de que se aprobaran, limitarían las libertades de trabajadores y trabajadoras.
Es verdad. En esta visión, eso se enmarca de nuevo en esta visión que tiene el proyecto de a dónde debe haber libertad y a dónde el Estado debe intervenir, que nosotros la tendríamos que cambiar de lugar. El borrador insiste en que para la propuesta del Partido Nacional, porque hasta ahora es la propuesta del Partido Nacional, es importante que haya libertad, así como es importante que haya libertad en determinadas empresas o en determinadas actividades para que los particulares puedan ejercerlas. También plantea que tiene que haber libertad para que los trabajadores puedan decidir sus medios de pago, así como tiene que haber libertad para que los particulares puedan decidir en sus transacciones qué medios de pago utilizar. Nosotros consideramos que la libertad en el contrato de trabajo siempre ha sido una categoría puesta en entredicho por el derecho del trabajo desde su fundación, porque hay una gran asimetría en el poder que las partes tienen. Y hablar de libertad es hablar de ficción, porque el trabajador no tiene capacidad básicamente de negociar, y menos aún de negociar cuando ingresa una relación de trabajo. Entonces nos parece que plantear libertades en términos de irrealización no es conveniente.
Muy bien. Y ya llegando al final, y para hacer un cierre y a modo de repaso, ¿qué balance general o qué consideraciones finales podemos hacer después de pasar por arriba los 450 y pico artículos que tiene esta ley de urgente consideración?
Bueno, una visión de nuevo, sí, general, panorámica. Nos determina sobre todo una reflexión. Nosotros cuando leemos un planteo inicial que antecede al articulado, que no es una exposición de motivos, pero es una presentación por parte del Partido Nacional de cuál es su objetivo con este borrador, allí se dice que el fin es poner en práctica rápidamente medidas que el Partido Nacional entiende que son convenientes para implementar al inicio de la gestión. Pero a su vez que plantea este fin, que de nuevo esto establece como una suerte de hilo conductor con la idea inicial con la que empezamos la entrevista, que era aquella de si había urgencia real o constituida, de alguna forma aquí encontramos cuál es el fin. El fin es rápidamente tomar medidas que se entienden que son convenientes para el inicio de la gestión. Pero también, después que hace, digamos, este planteo sincero desde esta aclaración, también dice que se plantea recoger aportes para construir el Uruguay entre todos. Nosotros lo que creemos es que para la construcción de ese Uruguay entre todos no se lo puede hacer a través de un borrador de ley de urgente consideración con el contenido planteado y apartándose de los fines y de los límites que la Constitución estableció en el marco de el uso de los instrumentos legislativos y el respeto de la separación de poderes. Entonces, esa construcción colectiva a la que nos convoca el propio Partido Nacional tendría que partir del uso de los mecanismos que establece la Constitución, esto es, el Partido Nacional y sus socios en la coalición, tendría que habilitar que los temas a discutir, que, como ya hemos dicho, remiten a políticas públicas nucleares para toda la ciudadanía, en materia de combustibles, en materia de telefonía y transmisión de datos, en materia de política de tierras, en fin, en todas las cuestiones que refieren a las políticas públicas y también que refieren a derechos individuales y colectivos y a garantías fundamentales para los ciudadanos, se tendrían que hacer en el marco de un debate parlamentario ordinario y complementándose con el diálogo social en los ámbitos que correspondieran, dándose los tiempos a todas las partes llamadas a intervenir y con vocación de intervenir, de forma tal de garantizar un auténtico intercambio.
Muy bien, Gabriela, muchas gracias por estas explicaciones. Lo último es preguntarte cómo sigue esto en materia legal, cuándo se supone que entraría al Parlamento, cómo sigue la discusión de este anteproyecto.
Bueno, estaba previsto de entrar al Parlamento ahora nomás, los primeros días de marzo, pero han existido al seno de la coalición, yo ahí me manejo con las informaciones de prensa que podemos tener todos, algunas contrapropuestas que no sé si va a terminar con modificaciones de redacción simplemente o desgajándose algunos capítulos o algunos artículos del proyecto remitido.
Pero no hay un apuro legal. El gobierno no tiene apuro, no es que tenga un plazo de tantos días después de asumir para presentarlo ni nada.
No tiene
¿Puede
ningún
hacerlo
plazo.
El año que viene, cuando...
Tiene el apuro con esa visión de que ha constituido una situación de urgencia en estos 457 artículos, pero fuera de eso no hay una regulación constitucional al respecto.
Bueno, seguiremos el tema de cerca. Si hay texto nuevo para analizar, te convocaremos nuevamente. Gracias por este rato.
Bueno, a las órdenes.
Escucha este y todos nuestros contenidos en radiocamacua.org.